Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Mira, bajo el título El impacto de las pantallas en la vida de la adolescencia y sus familias en situación de vulnerabilidad social, realidad o virtualidad, pues Cáritas Española ha presentado los resultados de una encuesta realizada a 930 jóvenes, padres y tutores, todo ello en un entorno, bueno, pues al uso que hace de las pantallas la población entre 12 y 17 años, en esta situación que te decía de vulnerabilidad y exclusión social, y que además procede de familias acompañadas por Cáritas en sus diferentes programas y proyectos. Bueno, pues para hablar de este tema vamos a comentar las cosas con Daniel Rodríguez de Blas, que es coordinador del estudio sobre adicciones a pantallas. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, hablar de esto de pantallas y adicciones, habrá a quien, bueno, pues le suene algo raro, pero esto es una realidad que estamos viviendo todos los días, ¿no?
Es una realidad muy presente en nuestros días. Cualquiera de nosotros hoy en día yo creo que sería mucho menos o se sentiría mucho menos si no tiene una pantalla. Y a los jóvenes y adolescentes de este estudio les ocurre lo mismo, ¿no? La práctica totalidad de ellos tienen contacto con las pantallas a diario e incluso el 96% dicen tener un teléfono móvil propio.
Sí. Tengo aquí el informe. Si te parece, vamos a recorrer los puntos más destacados de este estudio. Por ejemplo, ¿cuántos jóvenes y adolescentes tienen un contacto directo con pantallas en su día a día?
Bueno, pues como te decía, ¿no? La práctica totalidad tienen contacto diario con las pantallas, ya sea en el ámbito escolar, en el ámbito recreativo, en el ámbito relacional, pero la práctica totalidad tienen contacto y el 96% tienen un móvil propio, es decir, tienen en el bolsillo una pantalla y un acceso a todo el universo que nos brinda Internet.
Porque cuando estamos hablando de pantallas, estamos refiriéndonos a los ordenadores, a las tablets, a los móviles, a todo aquel que conecte algo con el exterior, con una vida virtual y que tenga brillo delante de los ojos.
Efectivamente, todo tipo de pantallas. A todas estas que tú has dicho, de teléfono, tablet, ordenadores, habría que sumar los videojuegos, que son un elemento también importante.
¿Y la televisión o esto va por otro camino?
La televisión es una práctica casi residual entre nuestros jóvenes.
¿Qué dices?
Piensa que estamos hablando de chicos entre 12 y 17 años. Para ellos la televisión apenas existe. Para ellos existe YouTube, para ellos existen las redes sociales,
fíjate,
Instagram, TikTok, pero la televisión al uso, como la podemos entender generaciones anteriores, ellos apenas la utilizan.
O sea que no se enganchan como los que somos de la EGB, que cualquier cosa que había en la televisión nos quedábamos enganchados, incluso hasta los descansos en una película nos servían para engancharnos y ver los anuncios y ya luego nos mandaban a la cama.
Claro, ellos son mucho más selectivos. Ellos deciden qué es lo que ver y en qué momento. Ellos tienen acceso a toda la parrilla que les brinda YouTube o otras plataformas de series y películas, pero la televisión así al uso, esa para ellos, insisto, prácticamente no existe.
Claro, ellos en vez de decir voy a ver la tele a ver qué me ponen, ellos directamente se ponen lo que quieren ver en la pantalla, ¿no?
Efectivamente, ellos buscan vídeos de su interés, de temáticas pues muy distintas, ¿no? Dependiendo de los intereses de cada uno de ellos. Por eso digo que es un uso mucho más a la carta del que podíamos tener antes.
Daniel, según el estudio que habéis realizado, habéis llegado a una conclusión y es que ya conocéis la edad a la que los chavales adquieren el primer móvil. Estamos hablando de una edad de adolescentes. Dinos en concreto a qué edad, por favor.
Bueno, aquí ocurre una cosa bastante curiosa. La edad media es entre los 10 y los 11 años.
Fíjate.
Pero lo curioso de este caso es que a los chicos y chicas más jóvenes, cuando les hemos preguntado esto, nos han dicho que su primer móvil lo tuvieron antes que el resto. Es decir, cuando hemos preguntado a los menores de 14 años, nos han dicho que su primer móvil lo tenían a los 10 años. Y cuando hemos preguntado a los mayores de 14, es decir, a los que eran un poquito más mayorcitos, nos dijeron que su primer móvil lo tuvieron a los 11 años.
Fíjate.
Quiere decir que cada vez es mucho más precoz y mucho más temprano el contar en el bolsillo con esta ventana abierta al universo que es Internet.
Y Daniel, ¿para qué lo utilizan siendo tan jovencitos? Me imagino que para jugar una y otra vez y bueno, estar a lo mejor localizados por parte de papá y mamá.
Claro, esos son algunos de los usos, pero también sin duda están su propia, cómo se relacionan.
Ya,
Ellos se
su propia
relacionan
red
mucho a
social,
través
¿no?
de las pantallas.
Ya.
Eso es, pueden estar incluso juntos, digo juntos físicamente,
Sí,
y estar
sí.
teniendo una conversación
Sí.
por WhatsApp o
Sí.
por los chats de las distintas aplicaciones.
Madre mía, es curiosísimo cómo va cambiando el mundo. Los contenidos que consultan, al margen bueno, de tener una línea de contactos a través de WhatsApp y bueno, entablar conversaciones con sus amigos, con sus primos, con la familia, ¿qué es lo que les llama la atención? ¿Qué es lo que buscan los adolescentes siendo tan jovencitos, con 11, 12 años? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Qué es lo que quieren tener en la palma de la mano?
Bueno, en las entrevistas que hemos tenido con ellos nos han hablado de muchísimas temáticas, ¿no? Desde aquellos que les interesa el mundo del motor y entonces se preocupan por cómo funcionan los motores
Anda.
de inyección, los turbos,
Qué bueno.
algunas chicas que nos hablaban de muy interesadas en el dibujo, entonces pues técnicas para dibujar. Es decir, no debemos pensar en los móviles y en las pantallas como un elemento que solamente les roba tiempo o les quita tiempo, que también puede ser, ¿eh? Pero sin duda son elementos y son dispositivos que les enriquecen, a día de hoy y que encuentran información pues interesante para ellos.
Daniel, ¿y hay diferencia entre lo que hacen las chicas y los chicos con las pantallas?
Sí, claro, claro que hay diferencias. Así de forma muy grosera, ¿verdad? De forma muy tosca, podríamos decir que ellos están mucho más interesados en los videojuegos. Y ellas están mucho más interesadas en las redes sociales. El uso que hacen ellos es de entretenimiento y el de ellas es un uso mucho más social. Pero incluso en las redes sociales, que ellos también, bueno, pues encuentran atractivos en las redes sociales, también es diferente el uso entre ellos y ellas. Ellas, bueno, pues cuelgan muchísimas más publicaciones, stories y este tipo de cosas. Es decir, tienen una vida mucho más expuesta, mientras que ellos son un poquito más observadores y en algunos casos incluso pues ejercen como jueces, ¿no? Y como, bueno,
Claro.
pues puntuando las fotografías que cuelgan ellas y bueno, pues un uso diferenciado.
Daniel, ¿tú eres padre?
Sí.
Y lo estás
Sí,
sufriendo y
pero
viviendo en tus carnes.
no porque mi hijo tiene tan solo 6 meses,
Ah, bueno,
entonces
jolín, claro.
lo que no sé es qué es lo que me tocará vivir
Claro, claro.
cuando Martín tenga 12, 13 años, ¿no? No sabemos a qué nos enfrentaremos.
Qué bueno, qué interesante este estudio que estamos compartiendo además con toda la familia, con toda la comunidad de ponedores de calles, la gente que curra o que no concilia el sueño como hay que hacerlo, pero que escucha la radio y todavía mejor cuando lo hace con la cadena COPE. Yo no sé si en este estudio que estamos compartiendo en Poniendo las Calles, Daniel, habéis llegado a conclusiones que ya son pues categóricas, que decís, oye, es que esto es así y hay que tomar cartas en el asunto.
Sí, bueno, una de las cosas que nos parecen más preocupantes es que uno de cada cinco jóvenes está desarrollando un riesgo por adicción a las pantallas. Es decir, ya hemos pasado de un uso, bueno, pues un uso recreativo, un uso de entretenimiento o de relación social con los amigos, a pasar a tener un posible riesgo de adicción. Es decir, a el uso de la pantalla, o más bien el no uso de la pantalla,
Claro.
a despertar pues emociones de frustración, de dependencia, de falta de control. Y esto, como os decía, le ocurren a uno de cada cinco jóvenes.
Fíjate. De todas formas, ahora escuchándote, me estoy acordando del caso del adolescente de Elche que acabó con su familia porque le habían cortado o le iban a cortar el acceso a las pantallas por las notas tan lamentables que había sacado.
Bueno, sin duda el caso que me mencionas es un caso
Extremo.
atípico y efectivamente y absolutamente extremo. En ningún caso estamos diciendo que uno de cada cinco jóvenes puedan llegar a desarrollar este tipo de actitudes. Es decir, no queremos llegar a ese extremo, pero sí creemos que es conveniente que los padres y educadores pues seamos conscientes de este riesgo, ¿no? Y estemos pendientes de los chicos y chicas y, bueno, pues valoremos ciertos cambios de actitud o cuando hay ausencia de descanso, falta de buen descanso, en fin, que estemos atentos a algunos indicadores que nos pueden decir si efectivamente empieza a generar una adicción.
Daniel, yo tengo una hija ya de 20 años, pero que bueno, que tiene teléfono desde los 16, 15, 16 años, y a veces yo se lo digo, Carla, utilizas muchísimo el teléfono incluso por la noche, no hace falta, ¿no? ¿Ellos son conscientes del riesgo que corren? Lo digo más que nada, Daniel, porque hoy en día de las drogas pues suele haber bastante información, que no digo que sea suficiente, pero sobre este tipo de adicciones no se sabe tanto y también son importantes.
A los chicos y chicas les ocurre una paradoja. Cuando les preguntábamos en este estudio, una de las preguntas que les hacíamos es si las pantallas son más aliadas o son más distractoras a la hora de enfocar los estudios, por ejemplo.
Sí.
Normalmente la respuesta de ellos y ellas era que era de defensa de las pantallas. Sin las pantallas a día de hoy no podría hacer los deberes porque necesito buscar información, etcétera. Por tanto, se posicionaban en una defensa clara de las pantallas. Pero cuando rascábamos un poquito más, encontrábamos que muchos de ellos identificaban a las pantallas como claros elementos de distracción. Recuerdo una chica concretamente que nos decía que la peor decisión que había tomado en su vida era unir todas las notificaciones y pasar todas las notificaciones de sus redes sociales por el ordenador. Porque ella, cuando se sentaba a estudiar delante del ordenador, con la intención de estudiar, terminaban saltándole las notificaciones de WhatsApp o de cualquier otra aplicación y eso la distraía. Es decir, ellos, yo no sé hasta qué punto son conscientes del riesgo que corren, pero sí son conscientes de que pasan más tiempo pegados a las pantallas de lo que deberían.
Qué interesante, Daniel, lo que estamos comentando, hablando y charlando aquí en Poniendo las Calles. Y en este problema que estamos tocando en el día de hoy, Daniel, ¿cuánto influye la familia y qué dice el estudio sobre la condición socioeconómica de ellas?
Con respecto a esto que estamos hablando del riesgo de adicción,
sí.
Uno de los datos más llamativos del estudio es que no hay diferencia entre los chicos y chicas atendidos por Cáritas y el conjunto de la población. Es decir, en el riesgo de adicción no hay diferencias entre, debido por la situación socioeconómica de la familia. En eso sí hay diferencias, en cambio, en el uso de videojuegos o en la posible adicción hacia el mundo de los videojuegos, pero no en las pantallas en general o en Internet.
Curiosísimo. Me dice Mari Carmen, que nos está escuchando desde Santiago de Compostela, me dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar a Daniel en qué comportamiento se nota más la influencia de esta adicción que estáis charlando? Por ejemplo, ¿a nuestros hijos les afecta a nivel académico?
Sin duda, a nivel académico es uno de las más graves consecuencias. En nuestro estudio, en la encuesta que hemos realizado, hemos observado que entre aquellos chicos y chicas con adicción a las pantallas, el absentismo, es decir, faltar a clase, se ha incrementado un 27%. Y también obtienen peores resultados académicos aquellos chicos y chicas que tienen este riesgo de adicción.
Claro.
Concretamente, lo que nosotros hemos observado es que hay un empeoramiento en los resultados académicos de un 36%.
Pues es una cifra bastante potente como para llamar la atención y ponerse a trabajar un poco en la mejora de esta situación. Yo, ¿sabéis lo que noto muchas veces? Que los adolescentes se quedan ausentes del entorno familiar en una mesa. Por ejemplo, si alguien saca el teléfono, enseguida lo sacan ellos y se imbuyen en su teléfono y ya como que no escuchan nada. Se alejan de la realidad. Es impresionante la fuerza que tienen las pantallas y a veces en cuanto dices que tienes que quitar el teléfono, que lo retiren, se enfadan bastante.
Claro, porque el teléfono forma parte de ellos.
Claro, es
ellos
una extensión de la mano.
Ellos no se imaginan sin teléfono. Para ellos el teléfono forma parte de ellos. En cambio, para la familia, para el padre y la madre,
sí.
El teléfono es un elemento que ha venido a distorsionar la dinámica familiar. Los padres y las madres nos comentan que hay mayores dificultades en la comunicación o que identifican empeoramientos en la actitud de sus hijos e hijas y achacan al teléfono o a las pantallas gran parte de estos conflictos familiares.
Qué interesante, Daniel. Yo te doy las gracias por el madrugón, por ayudarnos a poner las calles. Eres el coordinador del estudio sobre adicciones a pantallas, además acompañado de la gente de Cáritas. Estas cosas son súper importantes, Daniel, y que sepas que aquí tienes un programa de radio para divulgar y para comentar todas estas cosas, pues cuando te apetezca. Muchísimas gracias, Daniel.
Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.